Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso sale al paso de las nuevas revelaciones sobre los negocios de su pareja. Según el diario.es, Alberto González cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. La presidenta regional niega que el empresario deba dinero a Hacienda y habla de asedio por todo el poder del Estado. Begoña Alarcón.
Si niega que su pareja deba dinero, añade que es al contrario, que Hacienda le debe casi 600.000 euros y que por ello está litigando. La presidenta acusa a Sánchez de querer desestabilizarla a través de su destrucción personal, utilizando a un ciudadano particular que el único pecado que ha cometido es mantener una relación sentimental con ella.
¿Y mi actual pareja? No está en ninguna trama. Lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda, que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Que se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio. Y turbio por cómo se inició la inspección, turbio por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones.
La presidenta madrileña, que se ha convertido hoy en el arma arrojadiza del Partido Socialista frente a los ataques del Partido Popular por el caso Coldo. Ambas formaciones han sacado toda su artillería en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Sí, la ha iniciado Pedro Sánchez exigiendo la responsabilidad política de Ayuso por el caso del presunto fraude fiscal de su pareja. El presidente del PP le advertía que les llevaba a un nuevo nivel, el de la exigencia de responsabilidades por no haberse inhibido él en el Consejo de Ministros que rescató Air Europa cuando su esposa, Begoña Gómez, había mantenido reuniones políticas con sus directivos. De hecho, el PP va a registrar mañana una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid.
Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted.
Los ataques entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han repetido después entre varios ministros del Ejecutivo y diputados del Partido Popular y Vox. Y en pleno estallido del caso Coldo, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado hoy su barómetro del mes de marzo. Los populares aumentan su ventaja sobre el PSOE en casi 3 puntos. Vox avanza y se sitúa como tercera fuerza política por delante de Sumar, que retrocede. La Policía Nacional está investigando una supuesta agresión sexual a una niña de 4 años por parte de su profesor de educación física en un colegio de Torrejón de Ardoz. El docente ha quedado en libertad con la prohibición de acercarse a la menor. La dirección del centro ha emitido un comunicado esta mañana explicando que cesó su relación laboral con él en cuanto conoció los hechos y que se personará como acusación particular. Y les contaremos también en estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid los detalles de la operación que ha llevado hasta los presuntos autores de varios robos en viviendas de lujo de la Comunidad de Madrid, entre ellas las de los futbolistas Falcao y Rodrigo. Sus publicaciones en redes sociales, mucho ojo, ayudaron a los ladrones, como explica esta portavoz de Policía Nacional.
Localizaban a las víctimas por redes sociales y luego localizaban las viviendas igualmente por las publicaciones que colgaban en internet. Se cercioraban de los movimientos, de las medidas de seguridad y luego cuando sabían que estaban las viviendas vacías, entraban.
La policía insiste en que no facilitemos información sensible en internet. Otras noticias de este miércoles, ahora en titulares con Julio Martínez. El Ayuntamiento de Móstoles trata de recuperar la deuda del caso ITV.
El Pleno Municipal ha aprobado hoy iniciar el expediente para revocar la condonación de este pago, decisión que ya adoptó el gobierno de la entonces alcaldesa Noelia Pose. Escuchamos al alcalde, a Manuel Bautista, y también al portavoz del Partido Socialista, Carlos Rodríguez.
Que este expediente salga adelante y sobre todo, no por lo que estamos aquí, sobre todo por los mostoleños, que gracias a estas acciones van a ver cómo se recupera una merma en las cuentas municipales que nunca tuvo que suceder.
Había de hoy no haya acreditado ni probado ningún daño para las arcas municipales en el tema ITV Móstoles.
El Hospital 12 de Octubre incorpora la lectura de cuentos a bebés prematuros.
Para favorecer su desarrollo neuronal y cognitivo, ya que diferentes estudios han demostrado que esto genera una mayor actividad cerebral en los bebés, sobre todo cuando hablamos del área del lenguaje. Lo explica Salvador Piris, el doctor.
Momento en el cual se desarrolla para el cerebro un impacto muy importante que se lleva y que tiene lugar hasta los 2 o 3 años. Ponemos en común a los padres y a los hijos para que se fomente entre ellos un vínculo que de otra manera, en un ambiente como este, pues sería complicado, ¿no?
PP y PSOE seguirán negociando para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.
Porque tampoco han llegado hoy a un acuerdo tras reunirse con el Comisario Europeo de Justicia, pero se han emplazado Félix Bolaños del Partido Socialista y Esteban González Pons del PP a un nuevo encuentro que será en Madrid antes de que termine este mes de marzo.
El hecho de que estemos sentados y de que estemos hablando y de que estemos intentando acercar posiciones y de que intentamos comprender al de enfrente y también que nos comprendan a nosotros, eso ya es un progreso y es un avance.
Nosotros queremos una reforma del modelo de poder judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante.
La primera ley de inteligencia artificial del mundo más cerca de ser una realidad.
El Parlamento Europeo lo ha ratificado hoy, esa norma que pactaron ya en diciembre las instituciones comunitarias. Está previsto que la Unión Europea dé su visto bueno definitivo en las próximas semanas, aunque no va a entrar en vigor hasta el año 2026.
Y en los deportes, cita con la Liga de Campeones y con el Atlético de Madrid, Laura Cabrera.
Ha llegado el día, el Atlético de Madrid quiere seguir los pasos del Real Madrid la semana pasada y del Barcelona, que anoche eliminaba al Nápoles y ser el tercer equipo español en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para ello debe remontar el 1-0 del partido de ida ante el Inter de Milán. Será a las 9 de la noche en el Metropolitano. La afición va a ser clave para upar al equipo en el momento de mayores dudas esta temporada. Simeone, el técnico, no les pide nada porque sabe que lo darán todo.
En este momento es silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar. Confío 100% en los jugadores, confío 100% en mi equipo y sé que van a hacer un buen partido.
Jiménez y Lemar son las bajas del partido. Vuelve Griezmann y Barrios al partido. Lo contaremos desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pero antes también jugará el Atlético de Madrid hoy, el femenino, ante la Real Sociedad. La vuelta de las semifinales de Copa de la Reina con el empate a 1 de la ida. Este partido también lo contamos desde las 6:30 en el 106 en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Cita a las 2:07 con la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora la circulación comienza a ir en aumento en la franja oeste de M30, ya a la altura de San Pol de Mar, dirección sur. Van a encontrar también mucho tráfico en la zona centro de la ciudad. Una manifestación que ha recorrido gran parte de la zona centro acaba de finalizar en la Plaza de las Cortes y ha dejado tráfico muy denso en la zona, en el entorno de la Plaza de la Independencia, de Cibeles, también de la Plaza de Colón, la Gran Vía, en ambos sentidos, y por último, ya al margen de la zona centro de la ciudad, destacar también la entrada a esta hora por Avenida de América.
El tiempo.
Seguimos ganando grados al termómetro. Antonio López, mañana me traigo la manga corta ya. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Y el bikini, si es necesario? Bueno, a tanto no vamos a llegar, pero ojo que el fin de semana superamos los 20 grados con creces. Hoy ya tenemos 17. Es fácil que nos aproximemos a los 20 grados. Vemos algunas nubes altas, sobre todo a primeras horas. Ahora se va marchando, pero no es un obstáculo para que el sol caliente. Además, tenemos aire cálido de componente sur. Por tanto, esas temperaturas podrían rozar los 20 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
¿Mañana llegamos a ellos o no?
Mañana bajan un poco las temperaturas. ¿Por qué? Porque llegan nubes. Nubes que quedarán ancladas en áreas de la sierra. No hay que descartar la posibilidad de alguna precipitación. Poco importante. Como tendremos más cobertura nubosa, suben ligeramente las mínimas. Ahora estamos en tiempo de operación cebolla. ambiente frío a primeras horas, por ejemplo hoy 6-7 grados en la capital frente a los 19 que podremos alcanzar en las horas centrales del día. Mañana nos vamos a quedar en 17, que no está nada mal. Y el viento se activará, viento de suroeste. Entonces las nubes más el viento, ligero descenso. Pero volverán a subir a partir del viernes y sobre todo, especialmente durante el fin de semana, con máximas por encima de los 20 grados. Al sol, unos 25.
Bueno, vamos preparando la crema solar ya de aquí a nada. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández y en la técnica, Quique Viso.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, desde las 8:30, noche de Champions de gala en el Metropolitano. El Atlético de Madrid necesita 2 goles ante el Inter de Milán para seguir adelante con su sueño europeo. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Escucha la voz de 3 mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y 2 grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso denuncia una inspección salvaje contra su pareja, el empresario Alberto González, denunciado por la Fiscalía por supuesto fraude fiscal y falsedad documental. La presidenta autonómica señala al gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de utilizar este asunto para intentar tapar el escándalo del caso Koldo Begoña Alarcón.
Sí, asedio a través de una inspección sacada de quicio, ha dicho Díaz Ayuso, orquestada desde Moncloa para destruirla personal y políticamente y para tapar el escándalo de la ley de amnistía y los casos de corrupción que acechan al gobierno de Sánchez.
Ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él.
La presidenta madrileña defiende que aquí no hay ninguna trama, dice que estamos ante una persecución política turbia, asediando a un ciudadano particular al que Hacienda asegura debe bastante dinero.
Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja. También quiero aclarar que no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid, que se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama. Ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo.
Defiende que el piso en el que vive con su pareja en Chamberí se ha comprado en A con hipoteca, es propiedad de él y añade que ya tiene todo el derecho del mundo a su vida personal sin dar ningún tipo de explicación.
Si después de toda una vida trabajando esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o 7, mientras esté legal, mientras esté todo en A, mientras esté en notario, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama y no tengo por eso que dar más explicaciones. Mi responsabilidad estaría si el dinero de la Comunidad de Madrid, si el dinero de los contribuyentes, si mi cargo se hubiera utilizado para conseguir algo de eso.
Díaz Ayuso se siente respaldada por el Partido Popular y por Alberto Núñez Feijóo. A Sánchez le pide que se relaje y que a lo mejor le conviene tomarse unas vacaciones, por ejemplo, en República Dominicana, donde dice él sabe que hay vuelo directo.
Más Madrid ha registrado en la Asamblea Regional una solicitud para crear una comisión de investigación. La formación quiere que se analicen las comisiones que Alberto González cobró por vender mascarillas a proveedores de la Administración. 2 millones de euros, según el diario.es. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Más Madrid pide que la Asamblea investigue las comisiones de la pareja de Ayuso pagadas por la Administración Central y otras, y también las cobradas por el hermano de la presidenta por el suministro de mascarillas a la comunidad. Manuela Bergerot pide que esta vez el PP no bloquee la creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria.
Creemos que ahora, con toda la información que hay de este posible fraude fiscal, el Partido Popular no lo tire abajo y quiera seguir investigando, igual que lo está haciendo en otras instituciones, pues que aquí también en la Asamblea de Madrid defienda que no haya corrupción vinculada a familiares de responsables políticos.
Pero el Partido Popular acaba de rechazar tajantemente cualquier posibilidad de que apoye una comisión de esas características. Carlos Díaz Pache.
En ningún caso vamos a entrar en convertir la Asamblea de Madrid en una cámara que lo que haga es un juicio político, que se convierta en un tribunal político para juzgar los hechos particulares de un ciudadano particular en su relación con la hacienda pública. De ninguna manera vamos a entrar a eso.
Pedía también la portavoz de Más Madrid a Feijóo que reclame explicaciones a Ayuso, pero asume que no va a dimitir la presidenta si no lo hizo, dice, después de la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Y el socialista Juan Lobato entiende que la presidenta Ayuso ha quedado ya completamente descalificada para gobernar.
Una presidenta que debería estar gestionando 25.000 millones tiene que tener la capacidad de saber lo que está pasando a su alrededor y, sobre todo, de si ve que algo no se está haciendo bien, denunciarlo de forma inmediata y corregirlo. Y Ayuso no ha hecho ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, es evidente que no está en condiciones de asumir la presidencia de una comunidad tan importante como es la Comunidad de Madrid.
Y reitera que va a requerir documentación acerca de la facturación con la comunidad del grupo Quirón, según las informaciones, el principal cliente del novio de Ayuso.
Más Madrid también va a poner en marcha iniciativas en el Ayuntamiento de la capital. Su portavoz, Rita Maestre, ha avanzado que llevarán una proposición al Pleno Municipal de la próxima semana.
La creación de una comisión de investigación para analizar todos los contratos de material sanitario del Ayuntamiento durante la pandemia. La condena y el rechazo a todos aquellos golfos que se lucraron con mordidas y comisiones mientras morían 700 personas al día en nuestro país. Y tercero, instar al Gobierno de España a endurecer la legislación en materia de fraude fiscal.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha respondido a esa petición de abrir una comisión.
Mi pregunta a Rita Maestre es: ¿cuántas comisiones de investigación aceptó cuando estaba en el gobierno? ¿Cuántas? Porque yo recuerdo que ninguna. No aceptó ni una sola comisión de investigación. ¿Recuerdan ustedes Bicimat? No aceptó la comisión de investigación de Bicimat. ¿Recuerdan ustedes los incidentes de Lavapiés? No aceptó la comisión de investigación de los incidentes de Lavapiés.
Y la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, reclama al regidor el mismo rasero para todos los casos de corrupción.
Creo que los madrileños se merecen que su alcalde les defienda y si ha habido efectivamente un presunto enriquecimiento de una persona, no se puede utilizar una doble vara de medir. Y desde luego el marco de victimismo no lo compra nadie, y menos cuando hemos tenido tantas víctimas del COVID a las que hay que respetar.
Y una valoración más sobre este asunto. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector general de la Agencia Tributaria, pasaba ayer por el enfoque de Javier Fernández Mardomingo y mostraba sus dudas sobre los tiempos y las formas de la investigación de este caso.
Aquí, según la información publicada, parece que ha detectado un posible indicio de la existencia de esa gran trama y, en vez de investigar en profundidad a toda la trama, de manera silenciosa, de manera recatada, por así decirlo, parece que al corre-corre ha ido a denunciar a uno de los posibles implicados en la trama. Esto es anómalo.
El Ayuntamiento de Móstoles va a intentar recuperar la deuda que se perdonó a la empresa del caso ITV, por el que están siendo investigados la exalcaldesa Noelia Pose y 8 concejales de su gobierno. El Pleno Municipal ha aprobado hoy un acuerdo para revertir esa decisión. Cristina Espina.
La propuesta, que ha contado con el apoyo de todos los partidos, a excepción del PSOE y Podemos, que han votado en contra, permitirá al ayuntamiento iniciar el proceso cuyo fin último es el de reclamar el importe de los ejercicios que van de 2015 a 2023. Portavoz del Partido Popular, Alberto Rodríguez de Rivera.
La propuesta de reducción del canon a partir del propio 2020 suponía pasar de 147.653,59 € a 60.000 € y la condonación de un 50% de la deuda por un importe de 615.000 frente a la cantidad de 1.230.000 de la deuda pendiente. Por tanto, la propuesta que se eleva a este pleno consiste en recuperar el perjuicio económico y patrimonial de las arcas municipales.
Concretamente, lo que se solicita es que se revise de oficio el acuerdo de la Junta de Gobierno local donde se aprobó la quita de deuda y la reducción del canon a la citada empresa para la declaración de lesividad a las arcas municipales. Escuchamos primero al alcalde Manuel Bautista y tras él al socialista Carlos Rodríguez.
Que este expediente salga adelante y sobre todo, no por lo que estamos aquí, sobre todo por los mostoleños que gracias a estas acciones van a ver cómo se recupera una merma en las cuentas municipales que nunca tuvo que suceder.
A día de hoy no hay acreditado ni probado ningún daño para las arcas municipales en el tema ITV Móstoles, porque respecto al Tribunal de Cuentas decirle que el preceptivo juicio que se celebrará en su día tendrá que decidir finalmente si hay responsabilidad contable o no.
El siguiente paso tras la aprobación es que el Ayuntamiento solicite al Juzgado de lo Contencioso Administrativo que declare nulo el acuerdo de la citada Junta de Gobierno para lograr restablecer las cuantías íntegras que la empresa adjudicataria debería abonar.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Hola, soy Nieves Herrero, os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión, y cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Noticias 14 horas, en Onda Madrid.
2 y 22 minutos, sorpresa y preocupación entre las familias de un colegio de Torrejón de Ardoz tras conocer la detención de un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna de 4 años. La Policía Nacional está investigando este caso y también si hay más víctimas. Jaime Moya.
El detenido es un varón de 33 años que impartía gimnasia en este colegio y clases de pádel en otros centros privados. Se le acusa de agredir sexualmente a una alumna de 4 años. Fue ella misma la que hizo saltar las alarmas al hablarle a la madre de una especie de juegos que se producían con el profesor. Tras poner sus padres los hechos en conocimiento de la policía, se activaron todos los protocolos y el acusado fue detenido el pasado día 6 en el propio centro escolar, del que salió esposado y custodiado por agentes de la Policía Nacional. El profesor ha pasado a disposición judicial acusado de delitos contra la libertad sexual. Por el momento ha sido puesto en libertad, aunque con una orden de alejamiento de la menor, mientras se investiga si pudo haber o no más casos. Por su parte, desde el centro escolar de Torrejón no han querido hacer declaraciones, pero han emitido un comunicado en el que se explica que el colegio cesó de empleo y sueldo al acusado desde el mismo día siguiente a su detención y que además ha decidido personarse como acusación particular en su contra.
Policía Nacional ha desarticulado una banda especializada en robar en viviendas de futbolistas y ha detenido a sus 6 integrantes. Se les atribuyen 8 robos cometidos desde julio del año pasado en Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones y en Madrid Capital. Entre sus víctimas están los jugadores Rodrigo y Falcao. María Peñafiel.
El domicilio de Rodrigo, jugador del Real Madrid, fue asaltado mientras disputaba la final de la Copa del Rey. La vivienda de Falcao, del Rayo Vallecano, cuando salió a cenar con su familia. A la hora de elegir sus objetivos, el grupo criminal recurría a las redes sociales de los deportistas, estudiando las fotografías y vídeos y los de su entorno, para conocer el interior de sus viviendas y los objetos de valor que poseían. También podían saber cuándo se encontraban ausentes. Portavoz de Policía Nacional.
El grupo criminal se ha desarticulado, se ha producido las 7 detenciones. Estaba la parte, digamos, más operativa, en la cual pues, eran 2 autores. Luego había colaboradores y luego los peristas o los receptadores que le daban salido a parte del género. 6 detenciones, todas por bueno, grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia e intimidación y luego también receptación y falsedad documental. Actuaban muchas medidas de seguridad para que no fueran investigados.
La policía recuerda que lo que publicamos en redes sociales puede comprometer seriamente a nuestra privacidad.
Incidir sobre todo en no publicar información en las redes sociales. Cuando digo no publicar, me refiero a datos personales, datos sensibles. Si, por ejemplo, nos grabamos un TikTok en nuestro jardín de nuestra casa, lo publicas en las redes sociales, ya pueden buscar por Google Maps donde vives. Es decir, en lo que tenemos que ser conscientes de lo que se publica en las redes sociales y evitar para que no puedan saber dónde vive.
La banda logró sustraer 10 relojes, piezas de joyería y más de 3.300 euros en efectivo.
Y tenemos novedades sobre el hombre de 72 años detenido en Aranjuez tras golpear con un martillo a una compañera de residencia. La mujer sigue ingresada en estado grave. El acusado ha reconocido los hechos y se enfrenta a un delito de homicidio en grado de tentativa. Jaime Domínguez.
Estaba harto de él porque olía mal. Este fue el motivo que llevó a un hombre a pegar 4 martillazos en la cabeza a su compañero de habitación en la residencia de ancianos Santiago Rusiñol de Aranjuez. Eso es al menos lo que le dijo a los agentes de la policía local que acudieron a detenerle el pasado sábado por la tarde. Según fuentes policiales, el agresor aprovechó que la víctima, de 76 años, se había echado la siesta para golpearle con un martillo de grandes dimensiones. Después bajó a la recepción e informó de lo ocurrido a los trabajadores de la residencia. Ahora el juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. El agredido está en el hospital de Getafe, pero su vida no corre peligro. El suceso ha coincidido con la visita que el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, tenía previsto realizar esta misma mañana a la residencia. La gerencia había cancelado la visita, pero Lobato ha acudido de todas formas.
Hoy hemos tenido este percance en el que es bastante sintomático, ¿no?, que la Comunidad de Madrid tenga estos reparos, estos miedos a que vengamos a visitar instalaciones con la mejor de las intenciones. Y venimos hoy a ver cómo están, a ver cómo podemos ayudar, qué iniciativas podemos poner en marcha para que aquí la gente viva mejor, los trabajadores puedan desarrollar mejor sus tareas.
El líder de los socialistas madrileños se ha reunido con el comité de empresa, que le ha trasladado que en la residencia hay graves problemas como la calidad de la comida que se da a los internos o la falta de trabajadores para atender correctamente las necesidades de los ancianos.
Y un par de apuntes más en la crónica de sucesos. Una operación conjunta de Policía Nacional y Municipal de Madrid ha permitido detener a 4 personas relacionadas con un narcopiso en el distrito de Villaverde, en el que se vendían 10 tipos distintos de droga, entre ellas fentanilo, la sustancia que ha provocado una oleada de adicciones en Estados Unidos. Y terminamos con una historia con final feliz en Pinto. Allí la Guardia Civil ha encontrado a un hombre de 84 años, enfermo de Alzheimer, que desapareció el pasado lunes. Su localización ha sido posible gracias al dispositivo GPS que llevaba. El hombre se encontraba desorientado, pero en buen estado de salud.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muchos estudios han demostrado el poder terapéutico de la lectura, es la biblioterapia. La Comunidad de Madrid ha incorporado la lectura de cuentos a bebés prematuros en el Hospital 12 de Octubre para favorecer así su desarrollo neuronal y cognitivo. Esta iniciativa se incluye en el programa Cuídame, que ayuda a los padres en la atención de sus hijos mientras se encuentran ingresados. Paloma Nolasco.
Para recién nacidos que pesan menos de 1,5 kilos, objetivo comprobado, mayor actividad cerebral, sobre todo en el área del lenguaje, y refuerzo del vínculo familiar similar al que se produce en el vientre materno. Tan solo hace falta un cuento y comenzar a leer. Salvador Piris, neonatólogo del Hospital 12 de Octubre.
Momento en el cual se desarrolla para el cerebro un impacto muy importante que se lleva y que tiene lugar hasta los 2 o 3 años. Ponemos en común a los padres y a los hijos para que se fomente entre ellos un vínculo que de otra manera, en un ambiente como este, pues sería complicado, ¿no?
La biblioteca está en una sala de descanso donde se pueden elegir los cuentos. Por allí ya ha pasado Carlos Bricio, padre de León, un bebé prematuro ingresado en el hospital.
Le calma mucho. Cuando, como ya conoce tu voz, cuando te escucha,
sabe que estás ahí, aunque no lo estés tocando, él te siente, está allí. Te hace estar un poquito más cerca, ya que no puedes estar en casa porque estás en el hospital. Es un poquito esta cosa de padre que te gusta, que decir, un día le cuentas a mi peque. Así que bueno, pues se los puedes empezar a leer aquí.
Manuel Fortes, padre de Hugo, participa desde hace tiempo en el programa Cuídame, que forma a papás y mamás en 12 habilidades relacionadas con el cuidado de los hijos, entre ellas realizar de forma correcta la lactancia materna o el aseo y cambio del pañal a un bebé que es más chiquitín de lo normal.
Su sistema nervioso central no está desarrollado. Creemos que le ayudan a ese desarrollo neurológico y cerebral que no ha tenido en el vientre de la madre, desgraciadamente, pero que lo está teniendo fuera. Y a día de hoy es un niño muy espabilado y seguro que en parte es por esos estímulos y esos cuentos que le hemos leído desde bien pequeñín.
Este hospital público madrileño cuenta con la acreditación Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, que concede UNICEF y la Organización Mundial de la Salud por promover el parto natural, la salud del recién nacido y la lactancia materna.
Hemos escuchado las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Las nuevas generaciones vienen no con un pan, sino con un dispositivo electrónico bajo el brazo, y el uso de la tecnología en la infancia está en el centro del debate. La Asamblea de Madrid ha creado una comisión de estudio sobre ello y hoy han pasado por esa cita los primeros comparecientes. Eva Prat.
¿Por qué un menor no es maduro para usar con criterio unos dispositivos electrónicos que limitan el lenguaje y la cultura, o porque las empresas tecnológicas no pueden ser quienes manden en las aulas? Por estas y otras razones, Catherine Lecuyer, que es doctora en psicología, rechaza las pantallas en los colegios.
Los dispositivos tecnológicos no son métodos educativos. La pregunta no es ahora mismo si hay que sacarlos del aula. La pregunta es por qué entraron. ¿Y cómo entraron? Y ojalá alguna comunidad autónoma en España sea pronto pionera en ofrecer a los padres la opción de una propuesta sólida y no partidista de colegios sin pantallas. No desde la privada.
Desde la Federación de Planificación Familiar, Raquel Hurtado defiende la importancia de fomentar la educación sexual.
Si no puedo hablar de esto, cuando tengo una duda, no voy a preguntarla. Y a quien voy a preguntarles a Google, con el resultado que ustedes y yo sabemos.
Además, está demostrado el impacto de las tecnologías en la salud mental de niños y adolescentes. María José Olesti, directora general de la Fundación Family Watch.
Es una de las causas de baja autoestima y de un sentimiento paradójicamente de soledad que también describen, y el consumo de ansiolíticos y el ir también a especialistas en psicología o en psiquiatría.
Recuerdan a la clase política que hay que legislar para volver a modelos de contactos en un mundo real y no virtual.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid quiere que toda la ciudad sea declarada como zona de vivienda tensionada. La propuesta se va a desarrollar en la sesión plenaria, pero de momento hoy conocemos el anuncio que ha tenido lugar en la Comisión de Obras y Políticas de Vivienda. Raquel Ruiz.
Madrid contempla los precios más caros tanto de venta como de alquiler, y de ahí esa propuesta que el Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno. El concejal socialista Juan Barrero pide al equipo de gobierno que cumpla la ley estatal.
Porque la ley de vivienda, señores del Partido Popular, aunque les cueste, ha venido para quedarse. Aplíquenla, beneficia a arrendadores y arrendatarios, y abandonen la insumisión legislativa de su jefa, la señora Ayuso, que solo perjudica a los que viven en Madrid, que somos los que le pagamos su sueldo.
En el equipo de gobierno, sin embargo, se apuesta por la construcción de vivienda pública con acciones que ha detallado la coordinadora general del área, Sonsoles Medina.
Para ello, el área de urbanismo, medio ambiente y movilidad ha cedido al área de políticas de vivienda 53 parcelas en las que se construirán 3.300 viviendas en los nuevos desarrollos urbanísticos. Además, la MVS tiene en marcha la construcción de 2.462 viviendas repartidas en 29 promociones.
Y junto a la construcción de nuevas promociones, el Ayuntamiento contempla también la recuperación de viviendas vacías y las ayudas para la rehabilitación.
Sobre vivienda, el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, ha dicho hoy que ve con preocupación el aumento de locales comerciales convertidos en viviendas en la capital, muchas de ellas de uso turístico.
Desde el año 2015 hasta el año finales de diciembre de 2023, aproximadamente 2.900 locales comerciales se han convertido en vivienda. y por tanto es una cuestión que vemos con preocupación desde el Ayuntamiento de Madrid, porque creo que es esencial mantener el comercio de proximidad y en la medida de lo posible que esos locales comerciales sigan siendo comerciales y no se conviertan en vivienda, porque adicionalmente muchas de esas 2.900 viviendas además se han colocado como viviendas de uso turístico.
Borja Caravante, que hoy ha visitado una de las empresas que fabrica las placas de las calles de la capital. También nuestra compañera Mar García, que nos cuenta algunas curiosidades sobre ello.
De esta fábrica de Aranjuez donde nos encontramos salen 1.000 placas metálicas al año para las calles y señales de la capital. Carlos y Juan nos enseñan cómo se fabrican. Todo empieza con una plancha de metal.
Partimos de una chapa plana de aluminio, la cual metemos en una máquina de corte por láser, que es la que en función del tamaño de cada placa de calle, que viene definido por su texto, la cortaremos, ¿vale? Una vez cortada la traeremos a la fase 2, que es la de plegado.
Y luego el proceso más delicado, la pintura a fondo azul, letras blancas.
Hay que hacerlo en caliente, porque si no lo haces en caliente, luego no se puede quitar. Han aplicado pintura encima, y entonces ya lo blanco es la pintura que han aplicado, y lo azul es lo que había debajo de 130 grados, claro que quema.
Un barniz termina, les protege del vandalismo y también del clima. 600 se reponen, Borja Caravante, delegado.
600 placas, la más robada en la ciudad de Madrid es la de John Lennon, que de hecho se tomó la decisión de elevar la placa de la altura para precisamente evitar el robo. También quiero dar como dato curioso la señal más grande que hay en la ciudad de Madrid de tráfico, tiene 130 metros cuadrados y está en el nudo norte.
Más de 61.000 placas entre callejero y viales tiene la ciudad de Madrid, cada una cuesta 100 euros.
Novedades para el tráfico de la capital: reabre el puente situado sobre la M30 que da acceso al Palacio de la Moncloa y algunas facultades universitarias. Madrid calle 30 ha terminado ya su rehabilitación integral, un proceso que comenzó hace 8 meses tras detectarse problemas estructurales. Y todavía sobre carreteras, sobre vías de comunicación, el consejero de Transportes ha enviado una carta al ministro Óscar Puente sumándose a la reclamación de 7 alcaldes de la zona norte que exigen el cierre de la M50 para intentar reducir los atascos diarios en la zona. Patricia Cristóbal.
Sí, el consejero de Transportes madrileño Jorge Rodrigo ha enviado una carta al ministro de Transportes Óscar Puente sumándose a esa petición que hace apenas una semana le trasladaban los alcaldes de 7 municipios del norte de Madrid que cada día penan por los atascos que sufren al querer acceder a la capital porque la M607 es la única vía para llegar a Madrid. Bueno, pues ahora el consejero de Transportes se suma a esa petición ofreciendo al ministerio toda la colaboración que sea necesaria para que la propuesta salga adelante e iniciar cuanto antes las conversaciones para dar solución al problema. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, celebra este apoyo del consejero y pide trabajar conjuntamente para avanzar en reducir los atascos.
El consejero nos apoya al 100% a todos los municipios de la zona norte para solicitar de una forma conjunta al Ministerio de Transportes el cierre de la M50 en ese primer tramo que una la A1 con la M607.
Además, celebran desde Tres Cantos el papel de la comunidad apoyado en los municipios.
Agradecer el empeño y el trabajo de la consejería, porque lo que queremos es que todas las administraciones pongamos nuestra colaboración para mejorar la movilidad y, por supuesto, de los municipios trabajamos para colaborar.
Y recuerda el alcalde los problemas que sufren a diario en la zona norte, especialmente cuando hay algún incidente o colisión.
No solamente por el volumen, sino cuando sucede cualquier tipo de accidente, es prácticamente una ratonera. Los municipios del norte nos quedamos colapsados sin poder acceder a Madrid.
Por su parte, el consejero recuerda al ministro que la zona norte representa uno de los principales motores económicos del país y por ello dice es necesario dotarle de las infraestructuras y carreteras suficientes.
2:37.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Duro cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y en el Congreso de los Diputados a cuenta de la corrupción. El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno de ser cómplice de la trama del caso Coldo. Sánchez le ha retado a exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja. Y los populares han respondido anunciando una denuncia contra el presidente del Gobierno por los vínculos de su mujer con ERE Europa. Noelia Ontoria.
Sí, hoy se ha escalado un nuevo nivel de enfrentamiento parlamentario y si hasta ahora el PP había insinuado la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente, en la trama Coldo y en el rescate de Air Europa, desde hoy se dejan de eufemismos y directamente denuncian al presidente por los vínculos de su mujer con miembros de la compañía aérea. Lo hacen después de que Pedro Sánchez pidiese a Alberto Núñez Feijóo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones.
Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Esa exigencia de Sánchez hacía reaccionar así a Feijóo.
Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación.
Sánchez insistía en la responsabilidad política de Ayuso y terminaba recurriendo a la relación de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado.
No vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Imagínese que durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Y usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo.
Sacar la foto de Marcial Dorado evidencia el desborde anímico de Pedro Sánchez. Subrayaban en el PP. El PSOE justificaba que hoy Sánchez haya exigido responsabilidades políticas a Ayuso porque ellos también lo hicieron con el José Luis Ábalos. Lo demás, como ir de víctima, explican, son excusas de mal pagador.
La tensión dialéctica no se ha quedado ahí. El resto de diputados del Partido Popular han seguido durante la sesión de control acusando al gobierno de formar parte de la trama del caso Coldo. Los ministros del Ejecutivo han contraatacado con el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Flor Carazo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido cuentas a la vicepresidenta primera por no haber actuado ante las irregularidades y ha cargado contra Sánchez. María Jesús Montero ha respondido exigiendo la dimisión de Ayuso.
Señor Sánchez, coca, mordidas, prostíbulos, saunas, eso es Coldo, eso es Tito Berni y no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta la Moncloa.
No tienen ninguna autoridad para hablar de corrupción. Si quieren responsabilidad política, exija la dimisión de la señora Ayuso.
El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha acusado a Sumar de mantener un silencio cómplice ante las implicaciones del PSOE y ha vuelto a pedir la renuncia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha contraatacado con la corrupción del PP.
Su mera presencia, señora Armengol, mancha esta institución. Ya no debería estar aquí por la dignidad de la Cámara y porque ha sido incapaz de dar explicaciones.
No voy a contribuir a este espectáculo. La corrupción del Partido Popular en España nos ha costado a los españoles más de 60.000 millones de euros.
Para el diputado popular Agustín Conde, la corrupción está dentro del Ejecutivo de Sánchez. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cree que en el Partido Popular,
que fue el que pagó el precio más caro y fue el que certificó la validez de las mascarillas, ¿por qué aquel juez ejemplar de la Audiencia Nacional se ha convertido en lo que usted es? Porque se ha acercado al PSOE y a Pedro Sánchez, que es un personaje tóxico que todo lo que toca lo corrompe.
Quizá usted no recuerde la razón por la que este gobierno llegó al poder en 2018 y fue evidentemente para limpiar este país y la administración de la corrupción que llevaba un apellido, el apellido del Partido Popular.
Otros ministros, como el de Política Territorial Ángel Víctor Torres y la de Sanidad Mónica García, han sido el foco de la ofensiva de los populares en la sesión de control.
Pero el caso Coldo también ha llegado hoy al Parlamento Europeo. La Cámara de Estrasburgo ha debatido una iniciativa del Partido Popular Europeo sobre corrupción y malversación de fondos comunitarios en España durante la pandemia. La Fiscalía del continente investiga si hubo malversación, prevaricación y tráfico de influencias en contratos firmados por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares para el suministro de mascarillas. De vuelta al Congreso de los Diputados, ese caso, el caso Coldo, ha compartido hoy protagonismo con la ley de amnistía. El presidente de Vox, Santiago Abascal, calentaba el ambiente con esta frase al presidente del Gobierno.
Usted no es el presidente del Gobierno. La presidenta del Gobierno está ahí arriba. Se llama Miriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puigdemont.
Esto a 24 horas de que el Pleno de la Cámara Baja vote el texto acordado por el Partido Socialista y los independentistas catalanes. Esa votación se hará por llamamiento, a petición del Partido Popular, aunque no se espera que ningún socialista rompa la disciplina. Hoy ha sido la ministra de Defensa y jueza de profesión, Margarita Robles, la que ha defendido la constitucionalidad de la ley ante el popular Borja Sémper.
Van a amnistiar a todos aquellos que quisieron subvertir el ordenamiento constitucional a través de la violencia y que para ello metieron la mano en la caja.
España es una democracia plena y así está trabajando este gobierno, en el marco de la Constitución.
Todavía sobre la amnistía, un grupo de fiscales, jueces y profesionales del derecho han presentado en Cataluña un manifiesto en el que denuncian la crisis institucional que, a su juicio, amenaza al Poder Judicial por la nueva norma y también por el señalamiento de magistrados en la supuesta existencia de casos de Lawfare Barcelona. Berta Queralt.
Jueces, fiscales, abogados de Estado e inspectores de Hacienda han secundado un manifiesto que acaban de presentar y que ya tiene 5.500 adhesiones. En él se defienden los valores constitucionales como la independencia judicial y la separación de poderes y aseguran que es el momento de unir fuerzas, de alzar la voz en tiempos convulsos porque consideran que el discurso político actual está tensando el sistema con ataques a los profesionales de la judicatura, incluso desde el gobierno. En su primer acto común en Barcelona han dicho alto y claro que creen que el Estado de Derecho está en peligro y que la ley de amnistía es perversa. Escuchemos a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus.
La proposición de ley de amnistía sienta un precedente inaceptable en nuestro ordenamiento jurídico al perdonar delitos de corrupción, terrorismo o contra la dignidad humana, con una merma de los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica muy relevantes.
La intención de los organizadores es que este acto sea el primero de muchos para trasladar a la sociedad la importancia de la Constitución.
La ley de amnistía complica las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hoy ha habido un nuevo intento, el tercero, con la mediación de la Unión Europea. El comisario de Justicia se ha reunido en Estrasburgo con el ministro Félix Bolaños y con el popular Esteban González Pons. El resultado ha sido el esperado. No ha habido acuerdo. María García Zornoza.
Se veía como un punto de inflexión, pero finalmente termina sin avances. Así concluye la tercera reunión entre el PP y el PSOE bajo la mediación de Bruselas para desbloquear la situación del Consejo General del Poder Judicial tras más de 5 años. El representante popular Esteban González Pons se muestra incluso más pesimista que tras el primer encuentro. Lo escuchamos.
Las posiciones siguen congeladas. Nosotros queremos una reforma del modelo de Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante. Y el Gobierno, lógicamente, la víspera de la ley de la amnistía no está dispuesto.
Más comedido ha salido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Desde luego que el hecho de que estemos sentados y de que estemos hablando, de que estemos negociando, pues es una buena noticia. Es un acuerdo que es complejo, pero absolutamente necesario, imprescindible para recuperar la normalidad de la justicia a todos los niveles.
El más optimista es el comisario de Justicia, Didier Reynders, que dejará su cargo en unas semanas. El belga acusa, sin embargo, espacio para completar la negociación y emplaza a las dos partes a reunirse a finales de mes, esta vez en Madrid.
En el aire también los presupuestos generales del próximo año. El Gobierno tiene preparadas las cuentas y las podría aprobar la próxima semana en el Consejo de Ministros, aunque ahora teme que el trabajo parlamentario para convencer a sus socios se trunque tras haber vetado los comunes las cuentas del gobierno de Pere Aragonès en Cataluña. Fuentes del PSOE creen que en Sumar no están controlando a su propio partido y que eso puede pasar factura al Ejecutivo Central. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacía valer la actitud del partido en Cataluña.
Bueno, yo espero que no, porque yo creo que la Generalitat de Cataluña es plenamente consciente de que el Partido Socialista de los Catalanes quería tener presupuesto.
Nueva encuesta del CIS, la correspondiente a este mes de marzo, que se hace eco de todos estos asuntos de los que les venimos hablando. El caso Coldo, también la amnistía y de lo que pasó en las pasadas elecciones gallegas. Y deja dos conclusiones. El Partido Popular se despega del PSOE casi 3 puntos y Vox es el partido que más crece, situándose, según el organismo presidido por José Félix Tezanos, por encima de Sumar, Julio Martínez.
Y vamos con los datos en bruto. Si hoy tuviéramos que ir a las urnas, ¿qué pasaría según el CIS? Que volvería a ganar el Partido Popular las elecciones con el 34% de los votos. En las elecciones del año pasado sacó un 33%. El Partido Socialista se quedaría en segundo lugar con un 31,3%, es decir, 4 décimas menos que el 23 de julio y 1,7 puntos menos que en el anterior CIS, en el del mes de febrero. Tercer lugar para Vox, 9,9%, y cuarto para Sumar, ya sin Podemos, 9,2%. Si bien es cierto que el partido de Abascal se dejaría algo más de 2 puntos en relación con los últimos comicios, sí hay que destacar que crece también 2 puntos, el que más, si lo comparamos con la última encuesta de Tezanos. Por lo que la formación de derechas de Santiago Abascal estaría sacando tajada de esta convulsa coyuntura política de estos últimos meses. Lo contrario que Sumar, que Yolanda Díaz, que tras el petardo, la debacle en Galicia, se deja 1 punto por el camino en esta encuesta del CIS. Si vamos a los partidos bisagra, los que han puesto a Sánchez en el gobierno pese a perder las pasadas elecciones, Junts, Puigdemont, gana un 0,2% de cuota de voto que se lo arrebata a Esquerra, y es que el barómetro se abrochó justo antes de sellarse el acuerdo para la ley de amnistía. Por tanto, con estos datos vamos a sacar la calculadora. PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, nos sale una estimación de voto del 48,9% para este bloque, y para el de la derecha, PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, 44%. Los porcentajes son estos. Si lo traducimos a escaños, una aproximación, lógicamente, ajustándonos a la cocina, así se llama, que habitualmente trabajan las casas demoscópicas, la derecha sumaría 172 escaños, Sánchez y sus socios sumarían 178. La mayoría para gobernar son 176. Por tanto, y volvemos al principio, si hoy hubiera elecciones, volvería a ganarlas el PP, pero en la calculadora de Feijóo pondría aquello de syntax error, porque Sánchez podría volver a ser presidente del gobierno siempre según el CIS.
Hay más noticias este miércoles, se las vamos a contar ahora de forma breve con la ayuda de Luis Mínguez, y empezamos por la nueva visita a España del rey emérito.
Juan Carlos I ha llegado esta mañana en avión privado a Vitoria para someterse a una nueva revisión médica con su médico de confianza. Se espera que tras ella vuele a Galicia con destino San Senso, donde se suele alojar en la casa de su amigo el armador Pedro Campos.
Inditex recoge beneficios récord.
Ganó casi 5.400 millones de euros entre febrero del pasado año y enero de este, un 30% más que en el ejercicio anterior, aunque las ventas se incrementaron mucho menos, un 10%. Es el mejor año por segunda vez consecutiva en la historia de la compañía, cada vez más internacional. Óscar García Maceiras, consejero delegado.
España ha representado el 14,8% de las ventas, el resto de Europa el 48,7%. América el 19,6% y Asia y el resto del mundo el 16,9%.
Y el Parlamento Europeo ha ratificado hoy la primera ley de inteligencia artificial.
Intentará regular esta tecnología conciliando los derechos fundamentales ciudadanos con la innovación. Habrá que desarrollar ahora un reglamento una vez que cada Estado de la Unión ratifique la norma.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estamos a punto de llegar a las 2:54, tiempo para conocer el menú cultural y de ocio que hoy nos ha preparado María Peñafiel.
El Museo ABC, cerrado desde la pandemia, reabre sus puertas con dos exposiciones, La jaula de los monos, seis miradas a la colección ABC y Este Madrid por Andrés Trapiello. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asistido a su inauguración.
Una gran noticia para la ciudad de Madrid, una muy buena noticia que el Museo de ABC vuelva a abrir sus puertas, una oportunidad extraordinaria de disfrutar de esta jaula de monos desde el año 1891 con blanco y negro prácticamente a nuestras ideas, a nuestros días, de disfrutar aún más de una ciudad como Madrid y al mismo tiempo, por tanto, de seguir siendo ese buque insignia de la cultura de la que tanto nos orgullecemos en esta ciudad.
El Museo Thyssen explora las conexiones entre la pintura y el cómic en el ciclo El noveno pasajero. Con una serie de diálogos repartidos en seis sesiones, se propone analizar las características expresivas de la novela gráfica en relación con la pintura presente en las colecciones del Thyssen. El ciclo contará con una serie de encuentros con autores españoles de cómic de reconocido prestigio, como Daniel Torres, Sergio García o Ana Miralles. Los diálogos estarán repartidos en diversos días desde hoy hasta el próximo 24 de abril. Sin salir del Thyssen, esta noche podremos disfrutar de un concierto de cámara del Teatro Real. El cuarteto de cuerdas finlandés Meta 4 presenta en el hall principal del museo un programa con piezas de Alban Berg y Arnold Schönberg, en paralelo a la presentación de su ópera Erbatun en la programación del Teatro Real. Antes del concierto se podrá hacer una visita libre a las salas de expresionismo alemán.
Hay que cerrar un pozo ilegal que abastece a un pueblo y el candidato a alcalde promete que si sale como alcalde ese pozo no se cierra.
Se legaliza.
Y se legaliza y lo intenta cumplir. ¿En qué nos hemos fijado?
En la realidad.
En la realidad misma.
Esta es la breve sinopsis de Instrucciones para sobrevivir en lo oscuro, narrada por la compañía Club Caníbal. Una obra con dirección y dramaturgia de Chiqui Caravante. Podrá verse a partir de mañana hasta el 7 de abril con funciones de martes a domingos en la sala Max Out de Las Naves del Español en Matadero. Y continuando con las obras de teatro, ahora un recordatorio.
Estimado señor, usted y yo no nacimos para conocernos. Ni yo soy la clase de persona en que usted encuentra compañía, ni usted se parece a los que yo busco cuando no quiero soledad. No somos, sin embargo, extraños. Un afecto nos une. ¿Y qué puede unir más que un afecto?
Juan Mayorga, el director del montaje y director artístico del Teatro de la Abadía, presenta hoy su nuevo texto, La Colección, interpretada por José Sacristán, Ana Marzoa, Zaira Montes e Ignacio Jiménez. En esta obra, un matrimonio de coleccionistas quieren asegurarse de que su colección de arte les sobreviva, por lo cual buscan un heredero. El espectáculo se podrá ver del 14 de marzo al 21 de abril con funciones de martes a domingos. El rock corre por las venas de los madrileños. Y es por ello que hoy en Leganés van a rendir un homenaje con un concierto sinfónico a la mítica banda AC/DC, que cumple 50 años. La relación con la banda con la localidad madrileña viene de lejos, del año 2000, cuando el municipio dedicó una calle al grupo. Nos lo cuenta Gloria Talavera.
Leganés es una de las pocas ciudades del mundo que tiene una calle dedicada a AC/DC, placa que ha sido robada en varias ocasiones, como nos cuenta la concejala de Cultura, Mercedes Neria.
Esta placa, yo creo que es una de las placas más robadas de la historia del mundo, de las placas que ponen nombre a una calle, porque es que fue colocarla y al momento se la llevaron. Y es que además la hemos repuesto, es la placa más repuesta de la ciudad con mucha diferencia, esta y quizás la de la Plaza del Real Madrid y de Joan Manuel Serrat.
Y hoy a las 5 de la tarde será inaugurada una nueva con un logotipo especial que conmemora los 50 años de la banda y para evitar robos ya está siendo vigilada. A las 7 y media los homenajes van a continuar con un concierto de la Banda Sinfónica de Leganés. 80 músicos van a interpretar 10 temas míticos de AC/DC.
Es algo muy diferente, es las canciones de AC/DC pero con instrumentos, entonces suena muy potente, ¿eh?
Se repartirán 100 entradas gratuitas a partir de las 7 menos cuarto en el Centro Cívico José Saramago. La. 25 años después de su disco homónimo de debut, Estopa lanza nuevo álbum. Los hermanos David y José Manuel Muñoz están metidos de lleno en la promoción de Estopía, su nuevo trabajo. Estará disponible a partir del 23 de marzo. Son 12 canciones donde predomina la rumba, pero también encontramos rock, rap, funk y una ranchera, la última. El disco también incorpora su primer tema en catalán, dedicado a Antonio González, el Pescailla. En breve los escucharemos en directo porque habrá gira y ya han confirmado que actuarán en el Metropolitano de Madrid.
Con la música de Estopa ponemos el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde. La.